Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública. En este caso vamos a entrevistar al fiscal Luis Moreno Campo, que fue fiscal adjunto en el juicio a las juntas, en ocasión un poco también del estreno de la película argentina 1985 de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y por Peter Lanzani. Ricardo hace del fiscal Estrasera y Peter Lanzani de nuestro entrevistado Luis Moreno Ocampo. La verdad que es un lujo para nuestro programa tener a un querido amigo y una persona tan importante para la historia argentina contemporánea, para nuestra joven democracia, como Luis Moreno Ocampo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
No, un gusto estar con vos. Sos el hombre que escribe, sos el que escribe la historia, así que me encanta discutir con vos.
Bueno, maravilloso estar acá, y bueno, creo que bueno que una película como Argentina 1985 nos dé la ocasión de volver a hablar de un tema del que nunca tendríamos que dejar de hablar, ¿no? Porque es algo tan importante. Quiero empezar justamente por ahí, Luis, como vos planteás en tu libro, un excelente libro, ¿no? Cuando el poder perdió el juicio. Es un juicio único en la historia, ¿no? No hay cómo compararlo con otros, ¿no? Porque hablemos, por ejemplo, de las diferencias con Núremberg. ¿Cuáles son esas diferencias que lo hacen único, ¿no?
Bueno, Núremberg fue muy importante, pero lo que pasa es que el juicio de las juntas no es un hecho aislado, es un hecho que está en un contexto justamente histórico, donde en la elección del 83, el tema de qué ha pasado con los desaparecidos fue un tema de discusión importante, donde no se sabía bien qué ha pasado con los desaparecidos. Y justamente Alfonsín propone investigar el pasado, y el candidato peronista Luder no es que dice que no se investigue, dice no se puede, claro, por una razón legal, porque los militares habían adoptado una ley de amnistía. Entonces Luder dice no se puede, y Alfonsín dice no, vamos a anularla. Y lo que es interesante es que Alfonsín se lleva el 52% de los votos. Alfonsín era un partido minoritario, el radicalismo era un partido minoritario comparado con el peronismo, y Alfonsín era el minoritario del minoritario. Claro. Y Alfonsín de pronto se convierte en el líder que arrastra votos de todos lados, incluyendo peronistas, y se convierte en el ganador. Y ahí lo que pasa es una cosa muy importante, y es que el presidente cumplió su promesa. La primera decisión del gobierno de Alfonsín fue decretos pidiendo investigar el pasado violento. Por un lado, el primer decreto fue investigar a las cúpulas de las guerrillas, pero después, lo que no tenía precedente en la historia argentina, es Alfonsín como comandante en jefe del ejército ordena que se inicie el juicio militar a los comandantes. Y luego eso lo complementa con la creación de la CONADEP, que es la primera Comisión de la Verdad del mundo. Argentina inventa también la Comisión de la Verdad. Y luego el Congreso de la Nación, y eso también lo que es, me parece muy remarcable, el Congreso de la Nación decide anular la amnistía, pero lo hace con el voto conjunto radical, peronista, e inclusive de Azogaray, que era un partido de derecha semifascista.
Entonces, claro, sí, sí.
Hay un consenso político enorme en que se investiga el pasado. Entonces, y luego de eso viene la CONADEP, donde de pronto aparecen unos testimonios impresionantes que no sabíamos, recoge miles de testimonios y produce un informe en 7 meses, y en ese contexto que la gente reclamaba y de pronto el presidente cumplía, el Congreso cumplía, la CONADEP cumplía, los jueces les tocó su parte, y ahí cuando la justicia le puso los pantalones y lo hizo, y los testigos se animaron y fueron los héroes a declarar lo que había ocurrido. Entonces
Ahí me quiero detener un segundo en los héroes, porque había que sentarse, ¿no? a declarar después de haber padecido lo padecido, revivir de alguna manera, revictimizándose, ¿no? Porque era volver a sentir lo que había pasado, con una situación muy frágil, ¿no? De un gobierno democrático donde el poder militar estaba prácticamente intacto, ¿no? Y la gente que acompañó ese poder, ¿no?
Yo creo que justamente el contexto era que en la Argentina del año 1930 había habido ningún gobierno democrático que había terminado su mandato. O sea, el gobierno de Perón terminó el primero, pero no pudo terminar el segundo. Entonces, el contexto era incertidumbre absoluta, y para las víctimas, además, el rechazo social. Muchas de las víctimas ocultaban que habían sido víctimas porque sentían que los marginalizaban. Pues en Argentina, claro, el que había sido víctima es porque era culpable. Uh-huh. Entonces, por algo será que fue víctima. Entonces, Pablo Díaz, que después se convirtió en uno de los casos más famosos de La Noche de los Lápices, Pablo Díaz no quería declarar por temor a eso. Él nos contó que él había estado viendo un programa de televisión de la CONADEP con el padre de su novia, y el padre de la novia le pregunta: che, Pablito, ¿a vos te parece que esto pudo haber ocurrido? Uh-huh. Y Pablo no le dijo, me pasó a mí. Pablo, claro, le dijo: yo creo que sí, te le daba, claro, miedo.
Llegamos a septiembre del 76, en que son los secuestros sistemáticos de estudiantes secundarios. Distintos compañeros empiezan a ser secuestrados, pero todo esto fue muy rápido, porque muy rápidamente fuimos desapareciendo uno y otro, cuando no en grupo. O el campo de concentración, o donde estaban nuestros compañeros de aula, nos encontrábamos con todo eso cuando nosotros mismos éramos desaparecidos. Yo estaba sobre espaldas en mi calabozo con Claudia Falcone, que tenía 16 años. A mi costado estaba Pachito López Montaner, de 15 años, Horacio Húngaro, Daniel Racero, María Clara Ciocchini, todos compañeros de la coordinadora. Hablábamos por ahí siempre de comidas, teníamos mucho hambre, hablábamos de comida, de qué ganas de comernos esto, aquello. No, vamos a salir y cuando saliéramos nos vamos a encontrar todos juntos y vamos a ir a comer y vamos a ir a tomar cerveza. Yo tuve la particularidad por ahí que me aferré mucho a Claudia por el hecho de estar con la que hablaba continuamente. La mayoría te decía, ni bien entras, bueno, ahora vas a ir a la máquina de verdad, a ver. Y la mayoría la pedía como máquina de verdad porque creía que era en una aguja que marcaba sin ver. Entonces uno la pedía y cuando se iba encontrando en el cuarto y veía que estaba siendo desnudado y veía que estaba siendo atado, que no era tan así, cuando empezaban los golpes o cuando empezaba en la picana, uno se encontraba con que... Porque no era un nombre al principio, ni qué actividad tenía, podía tener uno. La mayoría de los casos no había posibilidad, sino que se encontraba enseguida con la carne quemada y con los dolores encima. La mayoría de nosotros por ahí tuvimos la complejidad encima, que nos tocaba hombres muy, muy feroces, por placer mismo, desde el Lobo Vides. Entonces que la primera instancia era arrancarte las uñas por ahí con alguna tenaza y después volvías a la celda todo quemado, ya sin poder. Y ahí, bueno, recién podías encontrarte con la voz de otro que te iba diciendo en dónde uno estaba, pero ya uno lo había descubierto. Y cuando me vienen a buscar para trasladarme a La Noche, le pido a un guardia que me deje verla. Me dejan verla y bueno, y por ahí eso, porque yo ya lo había discutido con ella, porque ella, Claudia, ¿no? Uno piensa 16 años, ¿eh? Decía que no podíamos conformar una familia porque había sido violada por atrás, por adelante. Por ahí eso no... Yo no lo ponía en relevancia, le digo, dejate de bromar. Giraba en torno a eso. Después decía, bueno, recordame siempre. Y cuando me vienen a buscar, me llevan y que te gritan, recordanos. Y bueno, eso que te vas para siempre. Es terrible porque uno piensa que todavía están con esa tortura, que están libres. Yo lo denuncié a cada uno de ellos. Algunos los enfrenté en juicio.
Entonces, justamente, esa gente tuvo que vencer, pero también eso fue una cosa que Julio Strassera hay que rendirle honores, porque Julio se convenció de que había que llamar públicamente a la gente a que nos ayude a investigar, que venga a declarar, y la gente le creyó y vino. Y mandamos dos pibes de 20 años a Tucumán a buscar información y lo esperaban 5.000 personas. Entonces,
Claro.
si bien había miedo, también había una especie de deseo de decir la verdad. Entonces, la Argentina enfrentó sus fantasmas
Claro.
y lo enfrentó de una forma colectiva. Y eso es lo que es remarcable y por eso el juicio de las juntas es tan remarcable y por eso me parece súper interesante que estemos discutiéndolo.
Estábamos con las diferencias con Nuremberg. ¿Cuáles serían esas diferencias remarcables, digamos, no?
Bueno, Nuremberg fue, por un lado, muy importante porque fue la primera vez que los jueces y los fiscales no representaban a un país, no eran nacionales, no, eran jueces y fiscales de Naciones Unidas. Entonces, era el mundo que juzgaba que el nazismo era criminal. Ahora, Nuremberg no esperaba hacer un sistema legal de futuro. Nuremberg era el castigo que merecían los nazis, un castigo recivilizado, nada más. En cambio de sentido, el juicio de la Junta fue poner la Constitución en vigencia. Justamente, Alfonsín ganó sus elecciones recitando la Constitución y la gente la recitaba con él. Entonces, Argentina, el juicio de la Junta fue hacer que la ley, poner la ley en la realidad, que se iba a cumplir. Y esto fue la novedad. En Nuremberg fue el precedente importante, pero tardamos 70 años en armar la Corte Penal Internacional, que es Nuremberg permanente. Y justamente el impacto de Argentina se ve ahí, que a mí me nombraron fiscal de esa Corte Penal Internacional, porque la
Claro.
Argentina se había convertido en el precedente.
Era un ejemplo, ¿no es cierto?
Claro, así es.
Hay una cosa muy importante para empezar a hablar del juicio, y es que ustedes no podían disponer de la policía para investigar, y por lo tanto el rol de los fiscales fue fundamental, ¿no? La investigación quedó a cargo del equipo de fiscales, y te quería preguntar por un lado cómo fue esa investigación y cómo estaba compuesto este equipo con gente tan joven, que creo que eran unos 14, ¿no? Que estaban ahí trabajando,
No,
¿no?
eran siete, eran siete.
Mira.
Tenían entre 20 y 23 años. Bueno, justamente,
Claro.
cuando a mí Julio me pide ayuda, yo le digo, mira, Julio, yo estoy feliz de ayudarte, pero yo nunca en mi vida hice un juicio como fiscal. Y él me dice, mejor, porque acá si lo hacemos en forma normal, como se hace en tribunales, no sale esto. El juicio, como el juicio era militar, teníamos amplia discreción para hacerlo en forma abierta, y entonces ahí hubo una especie de innovación tecnológica en materia judicial. El juicio foral, cosa que no pasaba en Argentina, el fiscal eligió casos, nosotros elegimos 700 casos y nada más. Y después lo más notable fue que la fiscalía buscó la prueba en 5 meses. Y eso fue lo sorprendió notablemente a los defensores. Los defensores eran todos ex jueces acostumbrados a trabajar en el sistema normal argentino, que era todo por escrito y esperaban eso. Y de pronto recibieron una avalancha de 2.000 testimonios y las. Los jueces y la Cámara ordenó hacerlo todos los días, audiencias públicas. Ese bombardeo de testimonios transformó el juicio. Los defensores nunca tuvieron chances, no pudieron reaccionar a tiempo, no sabían qué hacer. Además, los comandantes negaban los hechos, así que eso era más difícil.
El testigo dijo una frase muy particular: verlos es la mejor manera de cuidar su vida. Si pudiera explicar qué sentido tiene esa explicación.
¿Puede responder?
Sí, porque era muy común en los detenidos durante el tiempo del proceso conocemos los casos de compañeros que han sido detenidos y después no aparecieron más. Entonces, generalmente cuando había un detenido se trataba de verlo, saber el nombre o conocerlo con una forma de resguardo personal hacia la vida de ese detenido.
Si durante el tiempo de su detención no escuchó decir que el que veía corría más riesgo que el que no veía.
Bueno, ha dado la respuesta inversa, doctor, así
Sí,
que no
pero
le
se
podemos.
escuchó la
No,
otra.
no, no, le, no al lugar, doctor.
El detenido dice que hasta ese momento podían subir, perdón, el testigo dice que podían subir los detenidos. Perdón, señor presidente, le pido que le sugiera al señor fiscal que no se ría cuando me equivoco.
Silencio en la sala. No lo he visto,
Yo
así que, pero ruego que las partes se respeten mutuamente y que no entremos
lo
en
hago
debate.
aquí y en
Sí,
mis
sí,
declaraciones
sí.
fuera del tribunal, señor presidente.
Discúlpeme, pero no puede menos que causar hilaridad que un testigo lo llame detenido. Lo siento.
Bueno, ya aceptan la disculpa, doctor.
Y eso hicimos, la verdad que fue muy, eso fue muy interesante, porque básicamente lo que hicimos fue, armamos un equipito de 7 jóvenes, muy jóvenes, que llamaban a las víctimas, les preguntábamos por los testigos que tuvieran, por los documentos por hechos en aquella época, la mayoría eran habeas corpus o denuncias por privación de libertad, que se habían formulado en los 76, 77, que decían lo mismo que en el 85. Entonces, y de ese modo fuimos probando los secuestros. Los que sobrevivieron nos probaron las torturas, y luego encontramos, como no quisimos acusar por desaparecidos, pues no había un tipo penal de desaparecidos, y no podíamos mostrar que estuvieran muertos, no queríamos dar un paso en falso, decir, mira, claro, esta persona está muerta, y resulta que aparecía. Lo que hicimos fue mostrar homicidios de personas que estaban presas, y los militares las presentaban como que hubieran sido muertas en un enfrentamiento. Uh-huh. El ejemplo, Margarita Belén, el Chaco, o Fátima, donde las supuestas víctimas de enfrentamiento tenían todos un brazo en la cabeza. Entonces, sí. Eso fue lo que logramos armar en un momento insólito, porque había que... El problema que teníamos era que no podíamos usar la policía, no sabíamos quiénes habían secuestrado a los secuestradores, no sabíamos cuál era la conexión entre los secuestradores y los comandantes. Y eso es lo que teníamos que probar.
Aclaremos por qué no podían usar la policía, ¿no?
Bueno, la policía ha sido parte del proceso de represión, así que no podíamos confiar en que los policías fueran a ser independientes para trabajar con nosotros y acusar a otras policías. Entonces, teníamos que ir con nosotros.
Claro, y eso fue una tarea, me imagino, impresionante, ¿no? Ciclópea de hacer eso esa investigación.
Eso fue apasionante, pero la verdad es que desarrollamos un know-how distinto, que era basar la investigación en las víctimas. Las víctimas nos contaron su testimonio. Cuando Pablo Díaz le dijimos que si quería declarar, él dijo, deme unos días para pensarlo, y después nos llamó y nos dijo, mi familia me apoya, yo voy a declarar, y mis dos tías que estaban conmigo en la casa cuando me secuestraron también, y hablé con el vecino, entonces nos dio el nombre del vecino, el vecino también. Entonces las víctimas nos daban los nombres de las personas que nos habían visto, los llamábamos, y así fuimos armando la prueba a partir de las víctimas. Y es por eso la CONADEP fue tan importante, porque la CONADEP es la que nos dio la información básica sobre quiénes eran las víctimas.
Cuando yo pasé, yo dije, Ángel Bustelo. El tipo dijo, peligroso ideólogo de la subversión. Y otro dice, a este viejo lo quemamos esta noche. Yo dije, la puta. Esa fue la entrada. Pero no solamente eso, entramos y empezaron las patadas y los sopapos. Uno de este lado y otro de otro. Saltábamos de un lado a otro. A mí me habían dicho, tené cuidado no caerte, porque si te caes al suelo, ahí te hacen. Entonces yo me agarraba, qué sé yo, la cosa que hacía para no llegar a caerme al suelo. Hasta que finalmente a cada uno lo meten en una celda. No quiero decir meter esa celda. Yo lo único, mire, estaba transpirado, sucio, convertido en la última filtrada. Y yo lo único que decía en esa pieza, una sola palabra, increíble, increíble. Y lo sigo diciendo, increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria. Y no debe suceder más.
Una cosa que nombraste recién y que es muy importante es el tema de los habeas corpus, ¿no? Que eran miles y miles, ¿no? Rechazados permanentemente, ¿no?
Claro. Bueno, eso fue parte. Sí, contamos más de 15.000. Entonces, teníamos, justamente, había muchas razones para pensar que, para mostrar que no se podían inventar la prueba. Una de las cuales era que lo que decían los testigos en el 85 era lo mismo que decían los expedientes que se habían realizado en el 77 y 78, cuando era peligroso hacer un habeas corpus, ¿no? Entonces, confirmábamos los hechos de esa forma, y además, la cantidad de habeas corpus que había, y que fueran todos en todo el ancho del país, en diferentes lugares, por muchos años, y que nunca se resolvió nada, nos daba otro indicio fuerte de lo que ha pasado. Igual, la verdad que en la Justa Junta conseguimos pruebas irrefutables, yo a veces pienso, vos pensás, conseguimos la declaración testimonial del presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, que decía que Massera le había ido a ver para decirle que le iba a contar qué ha pasado con las víctimas francesas, y él le dio un papelito que decía, este es responsable de este, este es responsable de este. Por supuesto, Massera también hacía trucos, porque Massera reconocía que las monjas francesas, a las que habían sacado una foto con un cartel de montoneros atrás, pretendiendo que eran los montoneros los que habían secuestrado, y en realidad estaba en la ESMA, pero Massera, en lugar de decir la ESMA, dice que el responsable del secuestro de las monjas era el primer cuerpo de ejército. Y en realidad, formalmente era cierto, porque la ESMA dependía formalmente del primer cuerpo de ejército. Entonces, teníamos una confesión de Massera hecha al presidente de Francia, que nos da su testimonio y nos acompañó el documento que Massera mostraba. Y teníamos unos 30 casos, así, con documentos escritos, reconociendo el secuestro o devolviendo el cadáver. Lo demás era toda esta prueba muy fuerte de testimoniales y pruebas documentales de que eso había ocurrido. Eso fue la prueba. Y después conseguimos también una cosa, que es una de las órdenes de los comandantes en la provincia de Buenos Aires, que mostraban cómo, si bien no decían que había torturar y matar, mostraban la cadena de mando, mostraban cómo estaba organizada la cadena de mando, y eso era muy importante. Y llamamos a declarar a los comandantes de zona y subzona, y todos reconocían que daban informes a los comandantes generales, y todos reconocían que las cadenas de mando se cumplían. Y tenemos probado que en la ESMA, en comisarías, en Campo de Mayo, en lugares militares, tenían centenares, a veces miles de personas secuestradas. Entonces, probamos todo eso en el juicio de las juntas.
¿Cómo se seleccionaron los 700 casos, digamos? ¿Cuál fue el criterio de selección de los casos testigos, digamos, no?
Bueno, el primer criterio fue los mejores probados. Justamente, claro. Los casos con documentos, los casos con mucha prueba. El segundo criterio fue casos en todo el país, porque queríamos mostrar la dispersión, que no era una actividad de Suárez Mason en la capital federal, que era lo mismo en Córdoba, lo mismo en Mendoza, en todo el país. Después, años, que fueran hechos que hubieran ocurrido 76, 77, 78, 79, 80. Llegamos hasta el 80. Después del 80, aparentemente se desmontó el sistema, pero tuvimos casos hasta el 80. Y después, también buscamos por cada fuerza, porque vimos que los jueces, nosotros creíamos, y eso era una fuerte convicción trasera, que la junta entera era responsable por cada hecho, porque habían actuado en concierto. Pero los jueces, la defensa fundamental de los acusados fue que cada fuerza era responsable de sus hechos. Y los jueces, por alguna razón, tomaron esa defensa, y nosotros imaginamos que eso podía ocurrir. Entonces también le dimos a los jueces casos de cada fuerza. Y teníamos entonces casos de la Fuerza Aérea, casos de la Armada, era más fácil la Armada porque estaba la ESMA, que era muy grande, y casos del Ejército. El Ejército era el que tenía responsabilidad primaria, así que era básicamente responsable de lo que había ocurrido.
Claro, ahí ya está establecida esta cuestión, que una de las cosas fundamentales es lo del plan sistemático, ¿no? Que esto era un plan sistemático organizado desde el Estado y no la acción de, digamos, autónoma de grupos de loquitos, ¿no?
Bueno, esa era la excusa de Videla y de Massera. Decían, acá, como destruimos la subversión, pero no matamos a nadie, no torturamos a nadie, y si hubo excesos, esos son excesos. La tortura y los homicidios eran excesos. Y el juicio justamente complementó, la Comandep mostró lo que le había pasado a las víctimas individuales. El juicio de las juntas complementó esa información mostrando la estructura organizativa que dieron los comandantes a los crímenes. ¿Qué es lo que Hannah Arendt vio en Eichmann en Jerusalén? Justamente, es cómo funciona el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no depende de los individuos, es una maquinaria donde cada individuo es un engranaje, ¿no? Y eso es lo que pudimos probar en el juicio de las juntas.
La banalidad del mal, ¿no?
Eso fue, bueno, porque claro, cada individuo por su cuenta parece banal, parece irrelevante. Videla no era impresionante, Videla no daba miedo, pero Videla era el jefe de una burocracia destinada al crimen. Justamente, a mí lo que más miedo me daba era eso, era que la tortura no era cometida por sádicos, sino había sádicos, pero básicamente era una función de oficiales del ejército y de la policía, que tenían como función torturar a un semejante, ¿no?
Burócratas del crimen, digamos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y eso es justamente lo que se desmontó con la democracia, y por eso es tan importante entender el valor de la democracia. En democracia eso no podía funcionar. Y el juicio de la Junta me parece que tiene el gran valor de haber consolidado esa democracia abortando cualquier posibilidad de golpe de Estado, ¿no? Entonces justamente la combinación de elecciones, difusión, comunicación y juicio, esa combinación de esfuerzos cambió la Argentina.
Señora, relate la exhumación. Yo, señor, le voy a relatar las exhumaciones, pero quiero decirle que es todo sufrimiento esto. Es demasiado, ¿no?
Señora, el tribunal no le pide que sea con lujo de detalle, sino cuándo se dispone, cuándo se realiza, brevemente. No es necesario que sea muy preciso, porque a los efectos de la causa esto no es necesario.
Cuando se pide la exhumación con la misma, con una pala mecánica, ubican el lugar, sacan las... hacen una en profundidad y sacan alrededor de 70 cráneos y algunos fémures y así cantidad de bolsas.
¿Algunos
lo más humillante para una madre ver cómo el cadáver de su hijo lo tienen así, lo tiran así como si fueran huesitos de los perros? Ni a los perros le tiramos, a un perro se nos muere y lo enterramos en una fosa. Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Luis Moreno Campo.
Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.